Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible también en el espacio Spotify del Plan, así como en la página web institucional. Hoy con muchísima información estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Ignacio Abella, del Secretariado Uruguayo de la Lana, para conocer sobre el mercado de la carne ovina, para conocer sobre el mercado de las lanas, bueno, quiénes son los países que más demanda tienen respecto a estos productos de los ovinos. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario, sobre el estado de los ganados, elementos a tener en cuenta, pensando que se acerca el entore. Y para culminar el programa de hoy vamos a tener la palabra del doctor Carlos Fuellis, asesor en Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, para conocer sobre este plan que va a ejecutar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, este parásito que nos trae tan mal. Bueno, se están haciendo cosas, ya se está trabajando al respecto y bueno, hay muchísimo planificado y sobre esto vamos a estar charlando con Fuellis. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Desastres naturales, vos ya sabes cuál.
Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan en el departamento de Durazno, y con él conversamos sobre el estado de las pasturas, de los ganados y también cuáles son los consejos, elementos a tener en cuenta pensando que se viene el entore. Alejandro, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación en ese departamento?
En Durazno veníamos saliendo un invierno en general bueno, que se presentó frío al inicio del invierno, pero que veníamos con buenas precipitaciones y buenas temperaturas para lo que es el invierno. O sea, un invierno normal, con mucha acumulación de pasto en los campos, que se fue consumiendo durante el invierno. Y bueno, empezamos a pisar fin de agosto, principio de septiembre, donde las temperaturas habían mejorado mucho y parecía que la primavera arrancaba, pero bueno, estas últimas semanas se han negado un poco las precipitaciones, está haciendo falta algo de agua. Y bueno, la bajada de temperaturas también frenó un poco los rebrotes de los campos, lo que ha generado algún grado menor de preocupación, porque bueno, estábamos como con la tranquilidad de que la primavera había arrancado. Pero más allá de eso, los ganados ya vienen pariendo en general en muy buenas condiciones, sin grandes complicaciones, por lo menos lo que hemos podido hablar y charlar con productores. Y bueno, y las recrías también, no nos olvidemos, ya son recrías que vienen de destetes mejores, que ya son animales que fueron poseca, se notan bastante bien las recrías, pero bueno, estamos en un momento de cuidar sobre todo el pasto que nos va quedando y hasta que se arme bien la primavera, como decíamos, de ir controlando lo que son las condiciones corporales de esas vacas ya paridas, no dejándolas caer ahora, cosa que sigan en un proceso de mejora, pensando en que ya estamos en alguna zona de Durazno a 30 días lo que es el inicio de los entores, ahí lo que es la zona Centenario, ya no Durazno, pasó los toros, esa zona ya sobre el basalto, los productores fin de octubre, primero día de noviembre ya están empezando a entorar lo que son las vaquillonas, y ya a mediados de noviembre ya lo que es el ganado general, capaz que en otra zona del departamento, más lo que puede ser las zonas de areniscas, Blanquillo, La Paloma, ya recién más sobre el mediado de noviembre, pero bueno. El controlar la condición corporal de los animales, en ver cómo viene su evolución, es bien importante ahora, cosa de llegar con los ganados en la mejor condición posible para el inicio de entores.
En general los ganados están bien, pero a veces existen algunos problemas pensando en llegar al entore en buen estado. Tal vez no es la situación más generalizada, pero teniendo en cuenta las recrías, esas que se van a entorar por primera vez y los vientres que puedan estar llegando no en el estado deseado.
Bueno, con respecto a la recría, que decíamos que en general viene muy bien, si venimos con recrías muy atrasadas, por más que las apuremos con comida y eso, sabemos que igual va a haber un retraso en la parte reproductiva del animal. Pero bueno, esas vaquillonas que vienen bien, atenderlas ahora, sí. Muchos sistemas que tienen áreas de raigrases, que ya han sacado alguna punta de novillo, si se pudieran pasar por algún raigras de eso, como para pegarle una última prontada, sería fundamental, sería muy bueno. En la misma situación, alguna vaca ya multíparo, sobre todo las vaquillonas que están pariendo por primera vez, si las podemos mejorar un poco de comida, tenerlas bien atendidas, capaz que son los animales que tenemos con más exigencia en este momento, las vaquillonas que están llegando al entore y sobre todo las vaquillonas que están pariendo por primera vez. Y bueno, en lo posible también atender lo que es lo multíparo, pero si nos ponemos un orden de prioridad, capaz que darle un último empujoncito a las recrías y sobre todo atender a las vaquillonas de primera cría, que son las que les va a costar más, como es sabido, el próximo entore.
Bien, agradecemos a Alejandro, que en realidad nos dio la nota en el marco de la salida del módulo de ovinos que se realizó por parte de los estudiantes del CGD, del curso ganadero a distancia, en Cerro Colorado, Secretariado Uruguayo de la Lana, donde tiene su centro de investigaciones. ¿Y por qué realizar esta mención donde encontramos a Alejandro? Porque también estuvimos charlando con un técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, con el ingeniero agrónomo Ignacio Abella, para conocer la demanda de carnes, de lana, cuáles son los mercados, bueno, para el futuro, qué se prevé al respecto. Por eso también agradecemos a Ignacio Abella por contarnos un poco sobre cuál es la situación actual del mercado de estos productos ovinos.
Bien, justo en estos últimos días hubo una mejora bien relevante de lo que fueron los precios de las lanas en Australia, en los remates. Te diría que una subida, en mi opinión, desde brusca hasta, te diría que inesperada. Desde hace tiempo se hablaba y se constata que la oferta de lana, digamos, es menor. Australia bajó la producción, Uruguay también bajó la producción. En algún momento demanda por lana hay, el mercado iba a tener que reaccionar a eso. Quizás fue de una manera abrupta. Esto ocurrió en Australia. Hay que ver después medio cómo se traslada a lo que es el comercio mundial. Pero en general, digamos, esas señales que ocurren en el exterior también después se traducen acá al país. Ya hace un tiempo que los precios de lanas finas estaban con mejoras y con fluidez, incluso con lanas medias y lanas gruesas, que en su momento hubo dificultades de colocación, ya se habían vendido quizás a valores que obviamente que no conforman a lo que fueron, digamos, las referencias en el pasado. Pero por lo menos había colocación, había fluidez en los negocios. Y bueno, esta última semana, justo en el informe que el SUL realiza semanalmente, hay un poco como de expectativa de quizás los productores están viendo esta mejora en el exterior, a ver qué pasa para poder capitalizarlo. Lo que sí creo que es clave es que para lo que son lanas de buena calidad, que Uruguay produce, tanto en el sector de lanas finas como lanas medias, bien presentadas, o sea, el tema de la grifa es relevante. El tema de las certificaciones, cada vez más el bienestar del animal es relevante y bueno, varios comparadores te exigen algunas certificaciones. Pero o sea, buenas lanas bien presentadas, certificadas, esas entiendo yo que van a tener su lugar. Ojalá que con mejora de precio, porque sin duda que mejora un poco el ánimo de que quien está en el sector ovino, que bueno, que su producción valga más. Si lo sumamos a los muy buenos valores que están teniendo por la carne ovina, tanto de corderos como de borregos, incluso ovejas, sustentado por, digamos, la atracción que hacen diferentes mercados, que se ve en lo que es el precio de la tonelada de carne exportada. Creo que es bastante, digamos, más alentador. Ahora estamos en plena aparición de las majadas. En general, lo que se ha visto es que no han habido grandes temporales y bueno, ojalá que se logre capitalizar ese potencial de corderos nacidos que hay. Y bueno, siempre la decisión grande que el productor tiene es en el futuro otoño en la encarnerada, cuántos animales va a encarnerar, pero una lógica indica que con mejores valores y mejora el ánimo, y eso como que permite una apuesta al ovino, que siempre es un... O lo vemos como un actor relevante de los sistemas ganaderos, en complemento con el vacuno, y después también en otros sistemas con otras explotaciones también tiene su articulación. Pero bueno, en definitiva, como que están flechita para arriba todos los mercados, que eso mejora un poco lo que es el ambiente con el rubro.
Hoy, ¿cuáles son los principales compradores o demandantes de carne ovina?
Te digo, Uruguay tiene como mercados volumen. Brasil, clave, lo tenemos al lado, no hay cuota, lleva compra con hueso, y el uruguayo, el cordero uruguayo está bien posicionado ahí. China también es relevante, no con los volúmenes que tuvo de unos años para atrás, pero sigue siendo relevante. Y después han aparecido otros mercados tipo de Medio Oriente. Israel fue, digamos, un mercado que creció relevante, pagando los mayores precios por tonelada. También lleva con hueso, que en el caso del ovino es relevante. Creo que nunca está de más tener mercados abiertos para carne ovina con hueso, que que increíblemente, por más que con el estatus sanitario que tiene, que el ovino no se vacuna, encontramos restricciones al acceso de carne con hueso, pero básicamente serían eso. Después aparecen, no sé, de memoria, Omán, Jordania, Kuwait, Federación Rusa, Estados Unidos, con la operativa de los compartimentos, también está. Incluso también en el mercado interno ha habido algunas iniciativas, que si bien no es muy alto, creo que es bueno para visibilizar el rubro, y que el uruguayo sepa que la carne ovina que se produce acá, que esté bien presentada, digamos, para que sea comprada por el público local o mismo los turistas que vienen en verano. Pero sí, quizás sean los mercados del exterior los que sean más relevantes para explicar, digamos, el volumen de carne a comercializar.
Y si hablamos de lana y las distintas finuras, ¿cuál es su nicho, cuál es su mercado?
Uruguay está exportando en diferentes, con diferentes grados de procesamiento. Se está exportando lana sucia para ser procesada en otros países, también lana lavada, empresas que tienen lavadero, y después, bueno, lana peinada como tops, donde ahí cambia un poco lo que son los países de destino, pero te diría que entre China, Italia, Alemania, Egipto, Bulgaria, son, digamos, los principales. En mayo hubo una conferencia de la IWTO, donde, bueno, el Sul volvió a asistir después de algunos años, y ahí un poco se vio un poco las tendencias del rol que la lana juega en el mundo de las fibras, donde es, digamos, una fibra de nicho, pero bueno, todas sus credenciales ambientales y con un adecuado bienestar animal son bien relevantes. Y ahora hace poco en China hubo una conferencia en Nanjing, que bueno, que también asistieron operadores de acá locales. Se comenta como que fue bastante auspicioso, y que quizás un poco fue que motivó estas movidas de precios. Básicamente estaría explicada por mayor actividad por el lado de China, cosa que, bueno, bienvenido sea para digamos, mejorar la demanda y aumentar los precios, que, bueno, son bienvenidos por el productor.
La estabilidad de los mercados y de los precios, ¿de qué está dependiendo?
Yo creo que ahora esta mejora de precios tiene que ver también mucho que ver con esa menor oferta que hoy se mencionaba, pero bueno, precio va a ser un balance entre oferta y demanda. Se viene, digamos, recuperando de todavía lo que fue el tema del COVID, que acá medio como que ya nos olvidamos, pero sin duda que a la lana le pegó fuerte, porque bueno, el tema vestimenta quizás no era, digamos, algo a priorizar por la población mundial en general. El tema alimentos no fue tanto el impacto, pero ahora como que de a poco hay cierta recuperación que esperemos que, digamos, que se mantenga, pese a que hoy por hoy hay como mucha incertidumbre global por todos los conflictos que hay en diferentes lados, en Europa, en Medio Oriente, que bueno, eso nunca se sabe cómo termina. Ojalá que sí, ojalá que en esta zafra que ahora está arrancando, porque ya hubo mucho esquila preparto, pero ahora se están realizando todo lo que son las categorías de la esquila de solteros y la gente que no realiza preparto, que bueno, que eso nos encuentre con un con un sector demandante y con mejores precios para, digamos, para que sea fluida la venta.
Bien, agradecemos a Ignacio por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, por recibirnos también en el Centro de Investigaciones del Secretariado Uruguayo de la Lana, allí en Cerro Colorado, en el marco de este curso, o sea, el Secretariado Uruguayo de la Lana compartiendo conocimiento con estudiantes del curso Ganadero a Distancia y, bueno, aprovechando para conversar con Ignacio sobre una de sus tantas expertices como es el mercado lanero y el mercado de la carne ovina. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: se va a estar realizando la jornada taller de gestión del pasto, manejo del pasto en entornos forestales, aprendiendo juntos. En Arévalo, departamento de Cerro Largo, más precisamente en las oficinas de UPM de Forestal Oriental, el 6 de octubre a las 14 horas. También se va a estar realizando la misma actividad el 7 de octubre a las 9 horas, pero en el establecimiento El Minero del kilómetro 2 y medio de la ruta 25 en el departamento de Río Negro. El 7 de octubre también va a estar comenzando el curso de inseminación artificial en vacunos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena en Paso Farías, departamento de Artigas. El 8 de octubre se va a estar realizando la jornada de manejo de campo natural en el establecimiento El Curupí, extambo de Mendoza, departamento de Río Negro, a las 14 horas. Se va a realizar el curso reconocimiento y manejo de los principales pastos de nuestro campo natural en el CIEDAC Cerro Colorado, departamento de Florida. Va a estar comenzando el 10 de octubre. Toda esta información sobre actividades de extensión y actividades de capacitación se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace algunos días y en el marco de Expo Prado 2025 tuvimos la oportunidad de charlar con Carlos Fuellis, veterinario de profesión, asesor en sanidad animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que se está ejecutando directamente el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, y al respecto charlamos con el doctor Fuellis, que nos cuenta cuál es la situación actual, en qué etapa de este plan se está en este momento, cómo se viene trabajando al respecto. Compartimos la palabra del doctor Carlos Fuellis.
Te diría que tendríamos que considerar dos aspectos, ¿no? La construcción de esto empezó en febrero, en abril. Hicimos un primer tramo de puesta a punto de revisión de lo que estaba funcionando. Ahí rescatamos muchísimas cosas buenas y después juntamos a partir de una actividad de la voluntad de una actividad interinstitucional de la dirección. Nos juntamos con toda la línea de entidades académicas que yo presenté ahí y de entidades gremiales para seguir elaborando el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata y los problemas asociados, que se presentó el 26 de agosto en Torre de Presidencia. Se diseñaron tres objetivos generales, ¿no?, que son bajar la presencia de la garrapata, reducir la prevalencia en la zona control, que es la zona que está al norte del Río Negro y al este del país, limpiar la zona considerada administrativamente como libre, o sea, erradicar la garrapata de la zona libre, que es el litoral sur, o sea, los departamentos Soriano, Colonia, Flores, Florida, Canelones, San José, Durazno, en su mayoría, excepto la séptima, esa zona definida administrativamente como limpia, sacar los focos que tenemos ahí, y por último trabajar como objetivo general en el plano de una salud, o sea, coordinar todas aquellas cosas que son beneficiosas para la salud del hombre, para la salud del animal y para la salud del medio ambiente, como objetivo de laburo alineado con los propósitos de los países avanzados del mundo, ¿no? Para poder cumplir con esos objetivos generales, y bueno, nos estamos proponiendo objetivos particulares, hay objetivos particulares. Tener un diagnóstico del problema de la dispersión del parásito en todo el país, bajar la morbi mortalidad por hemoparásito, o sea, por animales enfermos, por tristeza parasitaria. Hay objetivos particulares que coinciden con los generales, como bajar la presencia de garrapata o la cantidad de garrapata que hay en la zona control, o sea, al norte del Río Negro y al este del país. También bajar o eliminar la garrapata en la zona libre, retardar la presencia de la multiresistencia y, con todos estos objetivos particulares, evitar la presencia de residuos de productos químicos en nuestros productos agropecuarios.
¿Qué influencia tienen no solo los productores, sino también los técnicos veterinarios, porque en particular son parte muy importante para un plan de sanitario de características, ¿no?
La elaboración de este plan de lucha se hizo con el trabajo continuo, o sea, con las propuestas, con las recomendaciones, con los intercambios entre la interinstitucionalidad. O sea, yo no digo en detalle cada uno porque siempre me olvido, pero académicamente está el INIA, el Plan Agropecuario, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Academia Nacional Veterinaria, la Cámara de Especialidades Veterinarias, el PASTER, desde el punto de vista de las entidades gremiales, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural, la Asociación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, el INAC, colonización, las cooperativas agrarias federales. Entonces, todos juntos fuimos diseñando, describiendo acciones para cada uno de esos objetivos particulares. Obviamente, en el incremento del control del problema, que es el camino que toma esta administración, porque para esta administración la garrapata es una de las políticas más importantes, bueno, ahí la figura del colega veterinario, mediante el diálogo con el problema a través de un plan sanitario, es re importante, porque tenemos al productor, que es el que trabaja y el que paga la búsqueda de la solución, ¿tá? O sea, tiene sobre su espalda la carga más importante del problema, ¿tá? Y lo hace. El veterinario del predio, el veterinario de confianza, le acerca el conocimiento técnico, contribuye con el conocimiento técnico. Y el servicio oficial se encarga de la conexión, de la supervisión, de todo esto a través de un plan sanitario. O sea, eso tiene nombre y apellido. Es un plan de trabajo en cada predio.
Hay algunas palabras que siempre le duelen al productor o que lo asustan, por ejemplo, interdicción, ¿no? Que capaz que no deberían asustar tanto, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿cómo se van a manejar?
Bueno, nosotros somos responsables, porque date cuenta que esta ley es del 2008. Esta ley que la construyeron con un modelo parecido al que estamos intentando, con el que hicimos este plan, porque todos los protagonistas del tema se juntaron y se pusieron a estudiar la ley del 2008, la 16.268, después el Ministerio sacó el decreto reglamentario. Ahí, por ejemplo, estableció que la interdicción, que es una que tiene muy mala prensa, es una figura que el productor le permite sacar la categoría que él necesita comercialmente en el momento que él lo necesita y con el destino que él quiera, con una sola condición, que eso salga certificado por un colega veterinario, salga de algún despacho de tropa, limpio, sin garrapata en ninguno de sus estadios. Entonces, sí, digo, es algo que está controlando los movimientos, que te seleccionen como predio con garrapata, pero en realidad tenés libertad. Capaz que es una libertad responsable, aprovechando el concepto. Digo, yo creo que deberíamos comunicar mejor, que no es una mala palabra o una situación conflictiva que un productor esté seleccionado porque tiene garrapata.
¿Cuándo comienza el plan?
Ya, nosotros ya estamos trabajando y estamos algunas cosas hemos logrado y otras nos falta cantidad. O sea, por ejemplo, debemos llevar no menos de 15 actividades de extensión en distintos lugares dados por diferentes protagonistas de este grupo. Hay veterinarios de la Asociación Rural que han hecho presentaciones a productores sobre garrapata, hay veterinarios de línea que han hecho presentaciones a productores de garrapata, hay veterinarios de la Facultad de Veterinaria, el doctor Gonzalo Suárez va a Salto la semana que viene, o sea, y además el servicio oficial ha tenido reuniones con centros veterinarios y ha dado cursos y conferencias desde abril, por ejemplo. Por ejemplo, la producción de hemovacuna del DILAVE está superando las 300.000 dosis. El año pasado se produjeron 180.000, o sea que prácticamente lo duplicamos. Por ejemplo, hemos tenido intensa actividad con el Pasteur para hacer las pruebas de campo para poder registrar la vacuna. Y bueno, seguramente me estoy olvidando de cosas que ya se hicieron. Pero en realidad, para poder cumplir el plan, se necesita, por lo menos, llegar al otoño que viene, que es la tercera generación de garrapatas, o el pico máximo, para ver si movimos un poco la aguja o no. Porque el problema de garrapata no se resuelve en un año. El problema de garrapata debería pensarse en términos de una década como política de Estado, independientemente de la administración que esté. Y así sí empezaríamos a hablar de soluciones definitivas. Hoy lo más que podemos aspirar es a mover la aguja.
No, tenemos la multiresistencia, situaciones que tienen que ver más con la logística, como por ejemplo el tránsito. ¿Cómo se prevé en el plan esos dos temas, por ejemplo?
La ley de garrapata tiene cuatro columnas importantes, ¿no? Una es lo que estuvimos hablando de la selección de predios, ¿tá? O sea, las características de eso. Otro es el despacho tropa, o sea, el certificado de un colega veterinario que esos animales se mueven limpio. La definición administrativa de zona, ¿viste? Zona limpia, zona control, el norte del Río Negro, Colonia, ¿tá? O sea, establecer áreas administrativamente en donde hay diferencias en cuanto a la población de garrapata. Y por último, el control del tránsito. Con respecto a eso, el Ministerio definió incrementar fuertemente su labor de policía sanitaria. Estamos diseñando una herramienta de despacho de tropa electrónico que nos va a permitir que no se realice ningún movimiento sin el correspondiente despacho de tropa. Estamos con el Ministerio del Interior iniciando una actividad conjunta, una especie de aduana móvil, por decirlo gráficamente, en que los servicios veterinarios y la policía va a revisar un camión en una parte de la ruta, va a controlar la documentación, va a mirar el estado sanitario y, bueno, va a tomar acciones.
Así que ahí también hay que preparar a los funcionarios policiales.
Sí, pero digo, ya la policía, el Ministerio del Interior, tiene desde hace tiempo un patrullaje y operativos en diferentes zonas que los conocen bien y los dominan bien. Por otra parte, tenemos funcionarios que están preparados en el control sanitario en los puestos de paso. Entonces, es juntarlos, llevarlos a una zona donde no hay control y seguramente haya cierta libertad para moverse, no en las condiciones adecuadas, y bueno, de alguna manera disuadir ese enfoque que no es el que le conviene al país, ni nos conviene a todos.
Otro gran tema que siempre ha dado dolores de cabeza es el tema de los residuos. ¿Cómo se va a manejar esta problemática? Que ya ves que aparte nos puede cerrar hasta a nivel comercial las exportaciones de carne, ¿no? Como ya ha pasado.
Sí, sí. Bueno, nosotros estamos con respecto a eso, estamos fomentando, tratando de que el productor internalice en su sistema productivo las buenas prácticas de trabajo. O sea, que lea la etiqueta, que cumpla con los tiempos de espera, o sea, que registre en una figura amigable, que puede ser el almanaque sanitario, porque todos los productores registran los tratamientos que hacen en algún lugar, esos son muy prolijos. Bueno, que eso quede disponible para poder usarlo el veterinario cuando va a certificar algo, y el veterinario de libre ejercicio. Y también estamos trabajando en alternativas, o sea, desarrollar alternativas a los químicos, los hongos, la vacuna, etc. Entonces, eso no es inmediato, o sea, eso tiene un proceso un poquito más largo. La investigación puede ser, inclusive, los resultados estar después de este periodo de gobierno. Pero estamos impulsando eso como forma de tener otra herramienta que no sea química para trabajar en este tema.
¿Se vuelve a la búsqueda de la erradicación en la zona donde no había garrapata?
En la zona donde no había garrapata, uno de los objetivos generales es erradicar la garrapata.
Bien, agradecemos nuevamente al doctor Carlos Fueschi por compartir esta información sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata que tanto interesa a los ganaderos de todo el país. También un fuerte abrazo a Carlos Mandioni, quien fue compañero para realizar esta entrevista al doctor Fueschi. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como siempre, compartiendo información que creemos puede servir para la toma de decisiones a nivel predial o estar enterados de lo que pasa en la ganadería nacional. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en la próxima emisión de Mano a Mano aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.